Conversación en la catedral. El otro lado del personaje de la mano de Cherra Díez Unzueta.
Buenas tardes y saludos. Hoy tenemos con nosotros a un periodista importante, a un hombre muy importante en el mundo de la comunicación, que nació en Vitoria, que vivió en Vitoria, que se enamoró en Vitoria, que tiene a Vitoria en su corazón, y es verdad que en su corazón grande cabe en Vitoria y cabe sobre todo San Sebastián, Donostia, que es su gran ciudad de acogida y donde él profesionalmente se ha hecho. Y este Julio Díaz de Alda, que hoy nos acompaña, pues está hecho un manojo de nervios, porque quiere recordar cosas de la Vitoria de su época, quiere tener los nombres frescos en la memoria, y me dice, pero es que yo de la Vitoria de ahora no puedo hablar porque llevo casi 35 años desconectado. Un vitoriano, Julio, buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero que le tengo que preguntar para entrar en materia es, ¿por qué se hace usted periodista? Porque sospecho que en aquel tiempo, y no es el siglo pasado, bueno, sí es el siglo pasado, pero no es el siglo XIX, este tiene 60 años justitos, había muy pocos periodistas, y sobre todo socialmente yo creo que el periodismo no estaba bien visto. ¿Por qué se hace usted periodista?
Hombre, el periodismo yo creo que estaba, efectivamente, no estaba bien visto, sobre todo cuando se le comparaba con otras carreras, con otras actividades, como podía ser la abogacía o la ingeniería o la medicina. Pues yo me hago periodista un poco por casualidad, porque yo siempre he pensado que la vocación pura, es decir, la gente que desde pequeñito dice yo quiero ser tal cosa, yo creo que no existe. Uno acaba eligiendo una carrera en virtud o al final de una serie de circunstancias que se pueden dar. Y a mí me sucedió eso mismo. Probablemente hubiera estudiado medicina, pero las cosas no estaban fáciles. Y había mucha gente en la cola, como decía, pero en la cola para apuntarse, ¿no? Y había menos gente en la cola de periodismo. Y por eso acabé en Pamplona, de donde guardo muy buenos recuerdos y donde yo creo que la formación que se dio a los periodistas de aquellas primeras jornadas fue francamente buena.
En aquel tiempo, básicamente, el periodismo era prensa, pero también había radio y televisión, evidentemente. Y usted pasó por las dos experiencias.
Desde el primer momento, desde primero de carrera, yo tuve como objetivo, como más que como objetivo, como ilusión, el poder conocer las tres vertientes del periodismo: la prensa escrita, la radio y la televisión. Con el transcurso de los años, pues pude haber cumplido ese objetivo. Y no me arrepiento de ello, al revés. Y si me vas a preguntar ahora, una vez conocidas las tres Marías, ¿con cuál María te quedas? La radio me ha gustado siempre mucho, se me queda un poco en el alma. La radio tiene un algo especial muy difícil de definir. Me he hecho más a la prensa escrita, donde a lo largo de, pues, 30 y muchísimos años, pues he escrito mucho. Muchas veces muy mal, algunas regular y otras más inspirado. Pero bueno, no deja de ser un orgullo el poder hablar, pues a lo mejor de 2.000 artículos o más escritos. Y la televisión es una jaula de grillos. Lo fue cuando yo la conocí y lo sigue siendo ahora.
Trabajó usted con Raúl Matas, que era un célebre periodista chileno que revolucionó un poco la televisión, ¿no? Es un poco como Alfredo Amestoy, Matas. Hubo gente en aquel tiempo que hizo una televisión valiente en unas circunstancias políticas y sociales muy complicadas.
Sí. Efectivamente, Raúl.
Es fácil decir, era el franquismo, era la dictadura, sí, sí, pero había que hacer radio, televisión y prensa todos los días.
Raúl tenía un gancho especial, un gancho también difícil de definir. ¿En qué consistía? Contactaba, conectaba muy bien con el público, ¿eh? Era como Morante en una tarde inspirada, que conecta con el tendido. Y me permitió el trabajar en aquel programa que se llamaba Buenas Tardes, el conocer a fondo el mundo de la farándula, porque por allí fundamentalmente pasaba gente del cine, el teatro, la propia televisión, para contar sus aventuras y para vender sus productos. Al final no había más que una televisión en aquel momento, y raro era el que no aprovechaba la oportunidad para decir, pues, por cierto, esta obra de teatro la estrenamos mañana en el Teatro Calderón a las 7:30, teniendo como compañeros de reparto a fulano, que están todos extraordinarios. Pero bueno, el mundo de la farándula me ha hecho pasar muy buenos ratos, y conocerlo me ha servido muchas veces para enjuiciar con más dulzura y con más suavidad a este tipo de gente que lo ha pasado muy mal. Muchos de ellos, te resumiré las cosas, yo no tenía ni para comer. Anda que no les regalaba yo bocadillos a artistas de teatro, o les he invitado al taxi para poder volver a Madrid, que eran los tiempos en que estaba televisión pues lejos de Madrid, ahí en
Prado del Rey.
En Prado del Rey, efectivamente.
El mundo de la noche, en los años 60, 70 y 80, era un momento para la farándula y también para el periodismo. En los años 70 y también en los 80, el periodista vivía mucho de noche. Yo creo que eso hoy ha cambiado.
Ha cambiado radicalmente. Radicalmente, pero vamos, de una forma brutal. ¿Por qué se vivía de noche? Pues porque se terminaba de trabajar muy tarde. Se terminaba de trabajar un periódico de mañana, que era el 99% de los periódicos, eran periódicos matutinos, pues podían cerrar a las 11 de la noche, las 12 de la noche. Y a las 12:30 de la noche que salían los periodistas de trabajar, raro era el que se iba derecho a la cama. Siempre acababa la gente tomándose unas copas que podían derivar en una o en dos o en tres, ¿no? Y esa es la razón fundamental de que se viviera más de noche. No porque hubiera un mundo de noche especial para periodistas, no. Cuando te encontrabas en algún bar abierto a esas horas, hoy es muy difícil, porque para las 10 están echando la persiana a todos y la cocina está cerrada desde las 9:15. Pero te encontrabas con gente de todo tipo. Pero sí, sí es verdad que se vivía de noche. Y hoy eso es absolutamente
impensable. Me pidió tres canciones cuando hacíamos la producción de ese programa. Y la primera, Los Panchos.
Sí, Los Panchos.
¿Qué
canción? Los Panchos siempre me ha parecido un grupo especial, al que quiero también muchísimo, porque solamente con dos elementos, perdón, con tres, la voz, las guitarras y el sentido del gusto, pues han conseguido no solo traspasar fronteras, sino durar y durar y durar y durar años, porque todavía se sigue oyendo a Los Panchos, ¿no?
Pues vamos con ellos.
La luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca, que iluminas mi camino, así es tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca, que iluminas mi camino, así es tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna.
Decían los Panchos, don Julio, que tú has puesto luz al sendero. ¿Quién ha puesto luz en su sendero?
Pues mira, la luz de mi sendero, si es a lo que te refieres, fue la música en general. Ya pensabas que iba a decir Mari Pepa de... Efectivamente hay dos luces en mi sendero, mi mujer, Lola, también vitoriana, pero la música ha sido en mi vida, pues, otra de mis, por no decir la primera de mis aficiones. Ajá. Toda mi familia ha sido muy musical, somos sido seis hermanos, vivimos cinco, todos han sido muy, 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 muy musicales. Yo no entendería la vida sin música. ¿Qué música? Toda. Toda, absolutamente toda. Y por eso ese sendero me lo ha iluminado la música muchas veces. Me ha servido para, en unas ocasiones para continuar y en otras ocasiones para levantar la moral, que suele hacer falta de vez en cuando, ¿no?
Oiga, hace una semana en la historia de Euskadi parece que asistimos a un hecho relevante que va a cambiar el destino de las futuras generaciones. Supongo que para bien. Porque para mal ya lo hemos aguantado bastante. Uno que ya peina canas dice, jo, si yo con esto he estado 59 años. Pero mire, cuando me enteré a las 7 de la tarde, estando en la Universidad de Navarra, de que ETA había lanzado un comunicado en el que decía que cerraban el chiringuito, que bajaban la persiana y dejaban el negocio y todas esas cosas, pensé en Durango. Y pensé en tres atentados, aunque dos se celebraron en Durango y el otro en Donosti, en el barrio de Ibaeta. Y me acordé de Santi Oleaga, y me acordé del capitán Urquizu, y me acordé de un policía municipal que fue el primer asesinado por ETA que yo pude contemplar un sábado por la mañana delante de mi casa allí en Durango. Y le quería preguntar por el recuerdo que tiene usted de Santi Oleaga, ese hombre que me metía goles jugando al fútbol en el colegio en Durango. Él era un delantero fino, estilista, y yo era un madero de portero, y me metía, yo que sé, metía 10 goles, o me apabullaba. ¿Qué recuerdo cuando usted escucha la semana pasada lo que acabo de relatar? ¿En qué piensa usted? ¿Piensa en Santi? ¿Piensa en algún amigo? ¿En qué piensa usted?
De manera especial en Santi. Santi era mi director administrativo del periódico, un tipo peculiarísimo, fino en el sentido calderoniano de la palabra, y que sabía sacar dinero de donde no lo había. Era de los que intuía cuando el papel iba a bajar y compraba toneladas de papel para que cuando subía por las nubes teníamos bobinas de papel hasta debajo de los asientos, ¿no? Es por citar solamente un ejemplo de su responsabilidad administrativa. Pero él como persona era un fuera de serie. El asesinato de Santi marcó de una manera muy especial, no solamente a mí en particular, pero sino a todo el periódico. Es algo que difícilmente podremos olvidar. Y además, cada año lo recordamos de una manera muy viva y muy especial en el concierto de Navidad que ofrece el periódico. Hay un reflejo visual y musical en recuerdo de Santi Oleaga.
Bueno, deja usted Vitorio cuando tiene 30 años.
Poquitos, sí, sí, sí.
Poquitos años. Y se va usted a Donosti por un problema, por una oferta de trabajo, y se hace usted un referente importante. Le decía usted en la comida que un alcalde de Zumárraga socialista, creo que se llamaba Antxon Arbulu, me dijo que el Diario Vasco, el periódico de Guipúzcoa, era un ejemplo de negocio, de comportamiento profesional y de audiencia en Europa, que era el periódico de más referencia en Europa, teniendo en cuenta la población de Guipúzcoa. ¿Qué han hecho ustedes para hacer ese periódico así?
El Diario Vasco ha hecho sobre todo una cosa, es cuidar la profesionalidad de una manera exquisita. Profesionalidad de todos los componentes de la plantilla y luego el mimar las cosas pequeñas. Es decir, para ser un periódico grande, ha sabido cuidar los detalles pequeños. Es muy importante saber cómo ha cerrado la bolsa hoy, pero a un lector guipuzcoano o donostiarra le interesa también muchísimo saber a cuántos ha pagado la anchoa, a cómo está la verdura fresca y qué cosas van a hacer en su pueblo. Si van a levantar alguna acera, si van a construir algún edificio nuevo, si las cosas pequeñas de los pueblos, con las ediciones que se han cuidado de una manera extraordinaria, han sido el truco del almendruco del periódico. Eso, y luego la profesionalidad de todos los componentes de la plantilla, el hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien, como decía un gran torero, es ¿qué es una cosa bien hecha? Y dice, pues mire usted, una cosa bien hecha es una cosa arrematada. Una cosa bien arrematada.
Dos veces ya mete usted en esta conversación el tema de los toros. Y ya sabe que esto de los toros es algo que socialmente va a decaer.
No va a decaer, está decayendo.
Está decayendo. ¿Me puede decir qué pasa en San Sebastián, que están casi 40 años sin toros por el esfuerzo de un empresario y de un concejal, por cierto, asesinado por ETA, don Gregorio Ordóñez? Se vuelve a levantar la plaza, parece que aquello va como la espuma y de pronto hay una contramarea, sí. Y ahora mismo la feria de Ñumbe está que no sé si me caigo o me tengo en pie.
Efectivamente, lo has resumido muy bien en muy pocas palabras. San Sebastián pagó el tener tantísimos años sin toros, lo pagó al final de una manera cara, aunque al principio fuera muy ilusionante. La figura señera de Manolo Chopera, porque solamente se puede, todavía no conozco a nadie, absolutamente a nadie, que en lo taurino, a la hora de hablar de don Manuel Chopera, no diga que fue un hombre fuera de lo común. No conozco a nadie. En lo personal podría tener sus rarezas, como las tenemos todos, pero en lo taurino era un fuera de serie. Y Ordóñez tenía una ilusión muy fuerte en poder ver una plaza nueva, cosa que no pudo al final contemplar, pero la plaza se levantó. Sí estaba don Manuel para verlo, aunque se inauguró con las puertas prácticamente que no cerraban, ¿no? Ahora, hubo un boom esos años sin toros se tradujeron, cuando se abrió la plaza, en unos llenos impresionantes. Tan impresionantes que fueron engañosos y obligaron a los hijos de don Manuel, a Pablo y Óscar, a ampliar la capacidad de la plaza de Illumbre, que actualmente pues, puede llegar casi a las 11.000 personas. Pero pasado el boom, y yo siempre he dicho que es como un tamiz, los toros son un montón de factores echados a un tamiz que el tiempo mueve y al final va cayendo abajo lo que no tiene fundamento y arriba se queda lo que tiene fundamento. Ha bajado el número de asistentes a los toros, como ha bajado en Vitoria, como ha bajado en cierto modo en Bilbao, como ha bajado en Valencia. Estoy hablando de plazas serias, grandes, como ha bajado en Madrid, que fuera de feria van cuatro y un tambor, como ha bajado en Sevilla. Es decir, es un fenómeno general. ¿Por qué? Pues porque es un espectáculo caro en el que hay bastante cuento y en el que hay bastante sinvergüenza. Todo mezclado hace que sea muy difícil y porque está pasado de moda. O sea, hay un hecho incontrastable, ¿no? El ir a los toros no está de moda. Y como no está de moda, pues es un factor que contribuye a que vayan quedando cada vez menos gente en las plazas.
¿Y esto puede ser un fenómeno pasajero, un ciclo, o cree usted que es el final final de un ciclo, que puede durar 4, 5, 6, 8, 10 años, no se sabe?
Hombre, todo
porque
el mundo...
luego también está la política que va a dictaminar el futuro del tema de los toros, por lo menos en nuestro territorio.
Todo el mundo, cuando se plantea este tema, dice que en numerosas ocasiones se ha hablado del final, de este es el final, este es el final. Y luego no ha sido final. Pero a mí me da la impresión de que en esta ocasión, a todos los factores que ha habido hasta ahora, se ha sumado el de la crisis económica, que es un tema tan serio, pues que no se iban a salvar los toros de... no se iban a salvar de esta quema, ¿no? Es muy caro montar ese espectáculo y montarlo bien.
¿Y es un espectáculo en el que se tortura al animal?
Yo no voy a entrar en el tema del animalismo porque me parece fuera de... Al que le gustan los toros no necesita entrar en esa polémica. Y al que no le gusta ni los odia, tampoco. Quien piensa que se tortura a los toros, lo seguirá pensando siempre. Y quien piensa que no es así, que el tema va por otro camino, pues también va a pensar lo mismo, ¿no?
Ya, pero usted algunas veces ha escrito faena de arte.
Hombre, hay muchas faenas de arte. Ha habido faenas de arte. Y ha habido faenas fatales y aburridísimas. Es muy difícil. Hay que ver 400 corridas para ver una buena.
Bueno, me decía que la música ha iluminado el sendero de su vida. Escuchábamos antes a los Panchos y ahora vamos a escuchar a una pareja increíble, Robbie Williams y Nicole Kidman. ¿Me dice usted por qué ha elegido esta canción que vamos a escuchar a continuación?
Si fuera Groucho Marx, te respondería que porque sí. Me parece un modelo de canción perfecta, con una segunda voz increíble y una melodía que engancha desde el primer compás.
Pues vamos a ver si es así.
Someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes.
surprise, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. Till the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love. Your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you.
Efectivamente, Julio, una canción mágica, como una alfombra mágica que le coge a uno y lo va transportando con esa suavidad del decir de estas dos voces. ¿Qué es la voz humana, oiga? ¿Qué misterio, qué secreto tiene la voz humana?
¿Quién lo pudiera saber, no? Hombre, es el instrumento que Dios nos ha dado para comunicarnos. Si los hombres no se comunicaran, serían bestias, ¿no? Y si nos podemos comunicar es gracias a la voz. No solamente comunicar, sino hacer sentir, llorar, reír, gracias a la voz. ¿Qué te voy a decir? Que decir que eres un hombre de radio.
Dicen los teóricos de la radio, don Julio, que la radio no va a morir nunca porque no va a perder la credibilidad. Bueno, si no pierde la credibilidad y sobre todo si sigue utilizando la voz como ese mecanismo de comunicación que diferencia a los humanos del resto de...
Suscribo totalmente esa apreciación. La prensa escrita puede que desaparezca. De hecho, ya empieza a haber voces que comentan que así va a ser. Ya he visto en algún autobús aquí en Donosti y en Madrid gente que está leyendo la prensa en estos periódicos digitales que vas pasando con el dedo.
La tableta, sí.
Pero la radio es un misterio, lo he dicho antes y lo repito ahora. Tiene algo peculiar. Yo pienso que la gente no se emociona igual viendo un programa de televisión. Puede que se idiotice, pero no que se emocione igual. Viendo a Belén Esteban decir alguna tontería, nunca se emocionará como oyendo a alguno de los grandes locutores de la época gloriosa de la radio. Nunca. No es comparable.
Hace 35 años dejó usted esta ciudad.
Efectivamente.
Y me contaba en el previo que estudió usted en San Viator. Colegio San Viator, calle La Paz.
Calle de La Paz.
9 añitos, 10 añitos. ¿Qué recuerda usted?
Recuerdo unas nevadas impresionantes. Era cuando nevaba...
De verdad.
Cuando nevaba de verdad. Bien, porque era más pequeño de estatura y de edad. Pero recuerdo dos cosas. Una, que con aquellas nevadas nadie dejaba de ir al colegio. Nadie más que los enfermos. Y dos, que cuando caminabas por una acera, la nieve que habían retirado los comerciantes o los dueños de viviendas alcanzaba a tal altura que no veías los coches, veías el humo que pasaba. Uh-huh. Pero no se interrumpía la actividad ciudadana en ningún momento. Dicho esto, tengo que contar, para que sirva de comparación, En San Sebastián ha nevado bien, vamos a decir, bien. No mucho, pero bien, un par de veces. Y yo recuerdo que la primera vez que nevó, pues como 3 centímetros de nieve, que lógicamente para las 11 de la mañana ya era chof chof, no hubo autobuses, se paralizó la viuda ciudadana, se hicieron 1 millón de fotos de gente con esquís en la playa de la Concha, pronto, porque para mediodía ya la nieve había desaparecido. Y yo recuerdo que fui a trabajar en mi coche, con cuidado, y el portero al llegar, vestido con ropa de pescador amarilla y con unas botas verdes hasta medio muslo, me hacía gestos y me decía, ¿pero dónde va usted, don Julio? ¡Se va a matar! Digo, si yo le contara.
Si yo le dijera, si yo le contara, la calle La Paz.
Si yo le contara.
¿Tiene buen recuerdo del colegio?
Extraordinario. Tanto del colegio como de la universidad, no puedo contar nada malo, un buen recuerdo. Del colegio de San Biazor hubo buenos profesores, no tuve problemas con ninguno, me enseñaron bien y acabé haciendo buenas migas con prácticamente todos. Eran los tiempos en que decoracionistas, marianistas y San José era el triángulo de las Bermudas de Vitoria, ¿no?
Era un colegio duro, San Viator.
Sí, sí.
Exigente.
Exigente. Un colegio muy exigente. Pero bueno, los resultados fueron, en la mayoría de los casos, espléndidos, ¿no?
¿Ya redactaba usted en el bachiller? ¿Ya se notaba que tenía pluma o pluma de escribir? Que era...
No, pues sí, me gustaba redactar. Sí, el tema de la asignatura de redacción siempre me ha gustado. Ha tenido gancho para mí. Y luego, pues, por ahí he seguido, porque ha servido no solamente para el periódico, también para la emisora y también para la televisión a la hora de preparar guiones, ¿no? En cada medio, con sus características peculiares, pero sí que me ha servido.
¿Ha censurado usted alguna vez?
¿Yo? ¿Censurar yo?
Sí. Usted ha sido jefe importante del Diario Vasco.
Nunca. Nunca.
¿Le han censurado a usted?
Jamás. Presumo de que en casi 40 años de profesión nunca me ha llegado un escrito de demanda o de
una acción legal,
contra algo de...
Pero nunca. ¿Ha manipulado? Porque a veces en el periodismo es fácil manipular, porque es coger lo que es pequeño y hacerlo grande. Así de sencillo.
Hombre,
el valor de la noticia la da el periodista, el redactor, el dueño del periódico, de la radio y de la televisión. Le dice, esto va primera, esto no va.
Bueno, se puede valorar la ubicación de una noticia.
Eso es.
Pero contar cómo son las cosas, yo creo que no. Al final es un truco por dónde coger, por dónde tomar la información. Para mí nunca ha valido el relazar de manera fría y matemática un hecho, ¿no? Es decir, en la tarde de ayer se reunieron fulano, mengano, zuzano y perentano y acordaron y dijeron y respondieron. Esto yo ya lo he denunciado hace 25 o 30 años, ¿no? A mí me ha gustado siempre más y me sigue gustando mirar, observar, y de una cosa que a lo mejor ha durado una hora, siempre hay un detalle que te has quedado con él. Es un hilo que sobresale de todo lo que has podido ver. Tiras de ese hilo y sale la crónica como un... Me acuerdo perfectamente, me vas a permitir que te ponga un ejemplo. Eran los años de, creo, era el alcalde, fíjate de cuándo te estoy hablando, de Manolo Lejarreta. Manolo Lejarreta compró la primera barredora automática que hubo en Vitoria. Se guardaba, como es lógico, en el cuartel de los bomberos, que estaba en lo alto de la cuesta de San Vicente. El día que se estrenó la nueva barredora, se convocó a todas las fuerzas vivas, incluido el obispo. O sea, ahí estaba todo el mundo para ver la mecánica y la maravilla inglesa de una manica, de una máquina que barría, cosía, fregaba, recogía el polvo, echaba aguas, tenía jabón, tal. El problema es que no había un técnico que la dominara. Entonces, los 10 minutos de funcionamiento de aquella máquina se tradujeron en que la marcha adelante era marcha atrás, el giro a la derecha era a la izquierda, el agua que tenía que salir por un lado ponía perdidos los pantalones de los canónigos, salía, estaba todo al revés. Entonces, y hubo que pararla y volverla a guardar y leerse bien el manual de destrucciones. Yo me acuerdo que conté lo que vi. Fue un artículo muy celebrado y no pasó nada al final.
Publicado en Norte Express.
Sí.
Bueno, hoy el programa va cortito porque me quedan 2 minutos para seguir conversando con este gran tipo. Les garantizo, lo conozco bien porque todos los años estoy unos días junto a él aprendiendo en la Plaza de Toros de Yumbe. Un hombre de corazón grande, un vitoriano que se ha hecho importante en Guipúzcoa y que se llama Julio Díaz de Alda. Tenemos que terminar y quiero terminar poniendo de fondo la música que usted me pidió, Maite, cantada por ese incomparable Luis Mariano, y solo quiero que termine usted dando un consejo a los jóvenes periodistas que nos pueden estar escuchando.
El consejo es muy sencillo, se resume en 2 virtudes. Mirar, observar y no mentir nunca.
Gracias, Julio.
Muchas gracias, José Ramón.
Gaba zabal zenditu izaren bidea zure irudi maitea dato anezeta eguna galtzen ditu izan eta mesa ala ondatzen dauni zunerekin eza maite eguzkiede eguardi beteko argila nere zorion iturria noiz bai iluntzen bada nigan zure iru diestia kontu egizu maite galdua deda labizia maite eguzkiede eguardi beteko argila neke minen artea nere zorio iturria noiz bai ilutzen bada nigan
Vamos con la sección, esa sección habitual siempre en la cola de este programa, que se llama Crónicas de la Vieja Dama.
Hay que ver cómo me gusta el otoño, sobre todo con lo bien que nos ha lucido este año el tiempo. Y es que siempre me sorprenden esos colores amarillo verdosos o los mil rojos que aparecen de pronto, casi sin que nos demos cuenta, en los bosques que nos rodean. Pero qué bien se aprecian desde aquí los montes de Vitoria. Vaya espectáculo me dan cuando cae el día. Aunque debéis de saber que a mí me atrae tanto o más el amanecer, porque nunca estoy del todo segura de lo que me voy a encontrar. Tan pronto una mañana, apenas sobresalgo rodeada de un mar de brumas sobre las que parecen deslizarse juguetones los primeros rayos de un sol juvenil, como aparezco envuelta todo el día bajo un manto de color gris oscuro. Lo cierto es que desde la torre siempre te lleva sorpresas. Veréis, hay algunas mañanas en que parece que los montes los tengo aquí, al lado, muy cerca, como si los pudiera tocar. Pero otras, en cambio, me da la impresión de estar en medio de un paisaje con los horizontes aún sin dibujar. Sí, eso mismo, como si me hallara flotando en medio de la nada. Ya, claro, por no hablar de los días de lluvia, que, os lo creáis o no, a mí me encantan. Menos cuando se pone a diluviar con viento, es que no hay manera de parar las goteras. Tengo tantos y tantos resquicios que resulta muy difícil evitarlas. Fijaos si no, en la torre donde están las campanas. Entraba el agua por todas partes, se metía dentro por las escaleras y empapaba los muros y, lo que es peor, estropeando poco a poco la madera. No os lo creeréis, pero en esa zona todas las cabezas de las vigas empotradas en las paredes de la torre estaban completamente podridas. Y lo grave, además, era que no se notaba por fuera. Fijaos que tuvieron que apuntalar todo el cuerpo de campanas. Resulta que faltaba muy poco para que hubiera fallado el piso. Menos mal que, gracias al modo en que están haciendo las cosas, así, poco a poco, sin dejar de explorar ningún recoveco, al final parece que van dando con todos y cada uno de mis achaques. Allí, por ejemplo, me acaban de reponer todo el suelo, con robustas vigas nuevas de madera de roble y protegido con una lámina de plomo. Definitivo. Y luego han colocado por encima unas losas de piedra para que se pueda pisar. O sea que el agua entrará, pero saldrá sin colarse por debajo. Eso espero. Por aquí los que me están curando dicen que las cosas hay que hacerlas bien, que a la larga es más barato. Y tienen razón. Pero ay, es que todavía quedan muchos arreglos por hacerme. Pienso sobre todo en los pasos de ronda de la muralla. ¿Están tan expuestos a la lluvia? Creo que en el proyecto está pensado protegerlos con unas grandes bóvedas de piedra. Ay, también quieren hacer lo mismo en la portada de Santa Ana. La pobre, con lo mal que está, ha sufrido tanto. Cuentan que fueron los franceses los que rompieron todas las cabezas que faltan en las figuras de sus arquivoltas. Pero vaya usted a saber, siempre la culpa es de ellos. Lo que sí es cierto es que necesita de veras que la restauren. Ya os daréis cuenta cuando lo hagan de lo maravillosa que es. Va a ser una gran sorpresa para todo el mundo. Tanto tiempo oculta. De todas formas, volviendo a lo de antes, me temo que a pesar de todo lo que yo os diga de bueno sobre el clima vitoriano, no sé por qué me da que no vais a cambiar fácilmente de opinión. ¿A qué tengo razón?
Gracias a la vieja dama por poner voz a ese texto que escribe cada semana Juan Ignacio Lasagabaster. Juan Ignacio, venga, recupérate, que te estamos esperando en la fundación. Volveremos. Dum 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 d